Sean bienvenidos a este primer episodio de Cine Exótica Podcast. Mi nombre es Pablo. Y por ser el primer episodio, creo que se debería contar un poquito cómo va la cosa. En simples palabras, aquí no vengo a hacer alguna crítica profesional ni nada de eso. Y tampoco vengo a resumirle la película nomás, porque para eso tienen Wikipedia. Aquí vengo con las ganas de hablar nomás de una película que me tengo que ver, sin necesidad de andar poniendo notitas ni otras cosas que no sirven para nada al final. Sientan este podcast como si estuvieran escuchando a un enfermito como yo, con quien recién terminaron de ver una película. Así que, si quieren putearme porque no están de acuerdo con lo que voy a hablar, háganlo, no va a pasar nada. Ahora, para empezar este show, quiero comentarles sobre una película que, en lo personal, es una de mis favoritas. Así que, para el episodio de hoy, les voy a hablar sobre El Gato Fritz. Conocida también por el buen nombre del El Gato Caliente en España. Es una película para adultos estrenada en 1972, dirigida por el maestro Ralph Bakshi, siendo este su debut como director y basado en el personaje del mismo nombre por el dibujante de cómics Robert Crumb. La película básicamente adapta tres historias del cómic en una cinta que no dura más de una hora. Ahora bien, sé que lo primero que dije sobre la película es que era animación para adultos, y eso es porque la cinta es súper famosa por ser la primera película de animación para adultos sin tener calificación X. Si ya saben que la pornografía tiene categoría triple X, ya pueden hacerse como una idea de por qué El Gato Fritz tiene esta calificación. De hecho, ya empezando como los primeros minutos, uno ve a un obrero arriba de un andamio en una construcción que se pone a mirar hacia la calle y le termina cayendo un hippie que pasaba por ahí nomás. Le llega todo el pinche en la cabeza. Ahora, la película se divide en tres secciones. En la primera tenemos a Fritz, un gato con mucho deseo por el sexo, que se va a una plaza con un amigo a tocar canciones hippientas. Ya este como grupo de estudiantes universitarios, pero no los termina pescando ninguno. Pero ven como este cuervo, intentan hablar con él, incluso le coquetean un poco, como diciendo que Freud nunca escribió para los negros, que ha ido a lecturas sobre el racismo en su universidad, con otras cosas. Y el cuervo las termina rechazando. Y aquí Fritz como que ve su chance así para acercarse. La cosa es que logra convencer a este estudiante que vayan a un departamento a supuestamente encontrar la verdad. Y él como que las termina llevando a una fiesta, a un carrete. Y el grupo termina teniendo una orgía en una bañera. Igual, como en esta fiesta hay también muchos locos fumando marihuana, como la policía, que son como representados por dos chanchos súper imbéciles, súper tontos. Como que llegan al edificio para calmar la cuestión. O sea, estos locos que están fumando pitos y terminan metiéndose en esta orgía y echan a Fritz de la tina. Lo dejan ahí como, me aburro. La policía entra al carrete, le sacan la cresta como a todos los que están ahí. Y Fritz, que está como muy volado, sí, porque obviamente se puso a fumar de amorrado, rola la pistola en uno de los chanchos, le dispara al water y echa a todos los locos del departamento por el agua que salió. En la segunda parte, sabíamos que Fritz es un estudiante universitario, y en un monólogo que hace como para criticar la vida universitaria, que se puede cachar como si fuera un comentario sarcástico hacia la gente que está en contra como de las instituciones educacionales, como que termina quemando todo su libro y unas pruebas que tenía por ahí. Entonces se va como un bar de cuervos, algo así como una, que sería como la gente afroamericana, como de la, son como todo igual, todo negro. Y termina haciéndose amigo de Duke. Ambos salen del bar, roban un auto Fritz lo maneja como la mierda y terminan chocando. Los dos, Duke y Fritz, llegan entonces a la casa de un acuero que es traficante de droga. Pero no es como drogas duras, sino que vende como más que nada marihuana. La que se llama Berta. Berta le da como 5 pitos de fumar al gato. Y a este se le despierta el deseo sexual y quiere obviamente desesperadamente tener sexo con Berta. Después se queda como hace un basural, como terrible loco el gato. Ambos terminan en el acto y como justo a la mitad, a Fritz como que le da por querer hacer una revolución racial. Como que le da, hace como un discurso, deja a Berta en el basurero como en pelota, así. Y se va como a estos barrios donde conoció a Duke, donde están como el barrio de los cuervos. Y se sube un auto, empieza a dar como un discurso terrible charcha, pero provoca que los cuervos se rebelen contra los chanchos que andan ahí, pues estos dos chanchos que están al inicio de la película. Y la cosa es que la protesta se pone más grave, llevan más fuerzas especiales, hay disparos, hay mucha gente muerta, hasta el punto en que llegan a bombardear ese barrio. O sea, y Fritz obviamente quedándose así con care loco porque no supo que iba a tener tanta potencia sus palabras. Para la última parte, que igual se siente que un poquito más corta que la otra dos, Fritz ya huyendo de la policía, termina de esconderse en un basurero y la encuentra Winston, que como creo que es su novia. Winston convence a Fritz para que ambos huyan a San Francisco y en plena carretera el auto en el que iban deja de funcionar y después se dan cuenta que le falta bencina. Onda, porque un camionero que pasaba por ahí les dijo que tienen ese problemita. La polola de Fritz lo obliga a ir a buscar combustible y este la abandona en pleno camino. La deja con el auto, nunca más sabemos de ella. Fritz se pone a caminar por ahí. Y conoce a Blue Bunny, que es como un conejo adicto a la heroína. Y hace una viajar que no, como que no está ni ahí con ella. Fritz menciona sobre estos movimientos revolucionarios. Y como que Blue le termina cayendo bien, po. Y lo invita como a su propio grupo de revolución. Y la cosa es que el gato termina como metiéndose en un grupo de neonazis. Onda, porque lo primero que vemos de Blue Bunny es que tiene una suástica en su espalda, en una chaqueta sin manga que tiene. Y tras una discusión de Harriet con Blue Bunny, como que el grupo le. O sea, Fritz no, o Fritz está como en otra ola. Le termina sacando la cresta a Harriet. Y se llama a Fritz, a una industria como para hacerle explotar y lo obligan a poner la dinamita. Ya arriba del edificio, Fritz decide que no va a ser parte del plan, pero no alcanza a abandonar la fábrica porque justo lo hacen explotar cuando él todavía estaba arriba. Ahora, en cuanto al final, en esa cosa de hacer spoiler, quizá no soy muy fanático, pero o sea, tampoco la idea es que es tan importante el final porque no es, o sea, yo pienso que como más que nada como para unir con los créditos, o sea, tú sabes qué pasó con Harriet o qué pasó con la estudiante universitaria, pero más allá de eso no es como muy muy importante, o sea, hay un pequeño chistecito en el como la sección final, pero no es necesario dar detalles, así que sé que no le estoy arruinando. O sea, sé que no se pierden de mucho, pero para no ser mala onda, voy a dejar ahí el final como una sorpresita para ustedes, por si quieren verla después. Y ya he hecho el resumen de la película, que espero que se haya entendido. Espero que yo lo haya entendido también, que no haya visto una película equivocada. viene ya mi parte favorita. Aquí tengo ganas de hablar sobre qué es lo que encuentro bueno y qué es lo que encuentro malo de Fritz el Gato, o sea, la película. Principalmente, lo bueno es que es súper divertida. Al ser como tres historias, no se siente tan pesada de ver, no es latera. Incluso se hace como más rápida de ver, sabiendo que dura un poquito más de 1 hora, como había dicho al principio. Yo no pienso que sea divertida al punto de que lloréis de la risa, de que te vaya a sacar caluga cada 5 minutos, pero sí te mantiene interesado por toda esta escena subida de tono, como que hay con ganas de cachar hasta qué punto van a llegar. La música también la encontré buena, pero es como súper ambiental la música. A lo más tiene como un tema principal que suena como al principio de la película y creo que al inicio de la como del tercer segmento. Pero siento que al ser ambiental como que adapta súper bien el ambiente de los suburbios de los barrios bajos de Nueva York. Acaban de decir eso, como que igual es como muy poco lo que estoy hablando de lo que es bueno de la película, pero y de hecho voy a hacer lo mismo por en cuanto me refiero a como a lo malo, pero hay como una cosita interesante de la película que algunos lo pueden considerar bueno, otros lo pueden considerar horrible, que quiero hacerle como más hincapié cuando ya hemos pasado como esta entre comillas sección. Lo entre comillas malo de la película, yo creo que se puede ver desde dos puntos. Tenéis como lo técnico y los temas que trata la película. En cuanto a lo técnico, hay un par de cositas que a alguno le puede llamar la atención. La animación, en primer lugar, no es completamente mala, no es horrible, no es amateur. Se nota que hay un poco de cariño detrás. Pero hay un par de escenas en que se nota que falta un poco la mano. Quizás sea por el presupuesto, pero en realidad no me manejo con esas cosas, así que estaría hablando por las tonteras y le echaría la culpa al presupuesto. Hay una parte que cuando Winston y Fritz huyen a San Francisco en el auto, ahí me di cuenta que había como una escena que se repetían como unas dos veces, que es como cuando el auto, tú veías el auto partiendo hacia el horizonte. Como que la repiten dos veces y ¿para qué vengan a ir? Si me di cuenta. También pasa lo mismo cuando Duke y Fritz están manejando el auto robado, pero ahora como que lo que se repite es cuando el auto se acerca como a la pantalla, como si supuestamente te fuera a chocar. Como que se repite lo mismo igual que Fritz con Winston, aquí es con Duke y Fritz y básicamente son como escenas de auto las que se repiten. Pero más allá de eso, no es como tan grave que digamos. Hay gente que piensa que las animaciones de Bakshi no son buenas, o que no son tan buenas, pero yo siento que le están poniendo un poquito de color. Hay una escena, y de hecho estoy haciendo un poquito de spoiler para quienes no la han visto, en la que cuando se hace como esta revolución, estas protestas violentas, a Duke le llega un balazo. Y como la forma en que animan como los últimos minutos de vida, como los últimos latidos del corazón, lo empiezan a representar con estas balas de pool, que fue como de la misma manera en que Duke y Fritz se conocieron. Como está Duke ahí jugando pool, y como que hicieron como esa pequeña relación. Como tenía Duke con un que le llegó un balazo, obviamente muriéndose sin remedio, mientras a todo alrededor está quedando la embarrada. Y es como, yo me atrevería a decir que como mi escena favorita de la película, la mejor escena que voy a considerar sin contar la otra, que son mea cochinita. Pero siento que está bien animada, o sea, para la época, para un animador como independiente que no era como que era chico al lado como de grandes estudios como Disney o la Warner Brothers. Yo encuentro que buena animación. Está bien hecho. No es como, oh, la mejor animación. Pero sí cumple con la labor. ¿Qué otra cosa? También, o sea, hay gente que creen que solamente por el gato Fritz, como tiene como esa animación amateur, toda la película, todo el trabajo de Bakshi es mala y es como ya ser imbécil, ser tonto, tener pocas neuronas, no hacer sinapsis, ¿cachai? Es cosa de ver como tráiler de la otra película para que veáis que como ganó tanta plata con esta película, pudo hacer mejores trabajos, pudo mejorar mucho la técnica. Así que igual no es como, no tiene con mucho sentido criticar la animación de esta película. A partir de cosas estúpidas. ¿Para qué andamos con tontería? Y siento que me desvío un poco. Así que, como lo otro malo que puedo hacer de la película es que yo creo que es la actuación de voz. O sea, tienes a Skip Hynatt en el audio original gringo, que es súper buena, que es súper icónica, todo eso. Pero como que no pasa lo mismo con los otros personajes. O sea, tenía a la estudiante universitaria, tenía estos cuervos, y como muchos de ellos, tú te das cuenta que se escucha mal, como que lo grabaron apurado, como que se ve no solamente la primera toma, como que mala calidad ahí. Pero como dije antes, esta falla no es como para alarmarse tanto. No te arruina la película, sigue siendo entretenida, no, nada que te haga como pararte y diga, uy, la película mala y pum, la apagáis. Eso sí, los temitas que trata la película pueden hacer que a uno le termine aburriendo esta película y no la vea nunca más. Hay que ser primero que la película se trata de una sátira sobre la vida universitaria del año 60. De hecho, empieza directamente diciendo que está ambientada en esa época. Bakshi se burla un poco de los jóvenes que creen que por leer textos ya saben de los problemas que sucede en la sociedad, que creen que están haciendo una revolución, pero en realidad no están haciendo nada de nada, que muchos de ellos se pierden en el hedonismo, en la droga, en el sexo, por esas cosas. Aparte de eso, la película también se ríe de los judíos, mostrándole a todos como iguales, representa a la policía como unos chanchos imbéciles, muestra a la unión nazi como neonazi. Hay que saber que la película se ríe prácticamente de todo de la época. Pero obviamente puede haber gente que no le guste tanto estos chistecitos. De hecho, puede encontrar hasta racista que los afroamericanos sean todos representados por cuervos negros. Pero no sería la primera vez que ocurre eso en una animación. O sea, si pensamos como en Dumbo, que es una película ya por el de 1941, hay gente que pensaba que los cuervos que aparecen ahí, estos que ayudan a Dumbo a aprender a volar, eran un estereotipo de la gente negra. Incluso si vamos más atrás, como en estos cortos animados en blanco y negro de, por ejemplo, de la Warner Brothers, ya tenéis como estereotipos súper fuertes de negro, así como que tienen la cara súper negra, los labios súper rojos, y solamente podían cantar con un tono súper marcado. Así que no es como la primera vez que pasa esto en el cine. De hecho, se sabe que Bakshi no es muy fanático de las películas Disney, más aún en esa época, y pone un chistecito sobre Disney en una parte de la película. Cuando bombardea el barrio de los cuervos, en la segunda parte va a ser específico, llegan los aviones, llegan los pilotos, todo eso, y de repente se encuentran unos ratones y los trazan como un saludo militar a estos aviones. Lo que ocurre es que la cara de estos ratones se parece mucho a la del ratón Mickey. Tienen con la misma oreja, la misma cara redonda. Así que es como un chiste que tenéis que estar como atento, como un palo, que tenéis que estar atento para pa ver que Pachi le carga completamente Disney. Como dato curioso, eso sí, ahora que me acuerdo, hay que saber que Kurap, el creador de Fritz, no estaba de acuerdo con las políticas, o sea, onda con los chistes políticos que mostraría en el proyecto. Un poco irónico igual, sabiendo que en sus primeras publicaciones se le acusaba de misoginia y racismo. Se le decían que usaba la palabra N en sus cómics. Es más, para conseguir los derechos para hacer esta película, tuvieron que recurrir a la esposa de Crump en aquel entonces para que se los dieran. Po. Igual le dieron, dieron su loquita al viejo para que pare de molestar. Pero de hecho, terminó odiando Crump, terminó odiando tanto la película, diciendo incluso que era un pedazo de mierda así cuando le preguntaban por ella, que publicó Fritz de Superstar allá por el mismo año de la película, en el 72, solamente para mostrar al gato siendo asesinado por una exnovia al final de esta historieta, pues. De hecho, desde ese año, que serían como unos más de 45, que Fritz no ha vuelto a aparecer en algún cómic. O sea, obviamente sigue siendo recordado, ya sea por la película o por el cómic en sí. Y obviamente Crump sigue siendo celebrado, muchos le tienen respeto, súper conocido. Era escena donde Crump del cómic, sigue recibiendo premios hasta el día de hoy. A pesar de eso, volviendo un poco a la película, es como equivocado pensar que es la primera película de animación para adultos. ¿Es importante? Obvio, por supuesto, siempre es una pieza histórica de la animación en general. Pero ya teníamos, por ejemplo, en el 1919 con el gato Félix, en estos cortos animados en blanco y negro, en que, no sé, pues había un corto en que se trataba de que él toma mucha cerveza y queda súper curado. O tienes también a Betty Boop en los 30, donde ella era un símbolo sexual en ese año. Lo que pasa con el gato Fritz es que, y su importancia para la animación, es que, en primer lugar, les fue súper bien en taquilla, independiente de todas las polémicas que generó su estreno. Si no me equivoco, consiguió algo así como unos 90 millones de dólares, así que les fue súper súper bacán. De hecho, sabiendo de la polémica que tenía su estreno, obviamente los de marketing no desaprovecharon la oportunidad. Y uno del lema de los pósteres gringos, algo así como traduciéndole a usted al español, sería como: no fuimos calificados X por nada, baby. Y el póster recrea así la portada del cómic original, en donde tenemos a Fritz que aparece en un sillón agarrándole una pechuga a una gata que está sentada con él. Es súper fácil de encontrar esa imagen en Google si se le pidió la curiosidad, ¿ya? Obviamente ni qué decir que una de las escenas más conocidas de la película, que sale también en el tráiler, es la de la escena de la orgía en latina. El éxito y todo este problema que surgió con Fritz el gato, como que le abrió un paso a que otros directores y animadores se atrevieran con este tipo de cinta para adultos, y así romper un poco el molde de que la animación solo era para los cabros chicos y las familias, que de una manera era como la norma que lleva Disney por todo ese año. Incluso, como con el éxito de taquilla de Fritz, se hizo un poquito más fácil conseguir distribuidora y obviamente financiamiento para este tipo de animación, pues, y dependiente de la calidad que tuvieran al final. Incluso uno podría decir que con esta obra de Bakshi, y quizás alguien me podría decir que yo estoy exagerando un poquito, no tendremos mucho de la animación subida de tono que tendremos el año siguiente, incluso hoy en día. Bakshi viene a ser con esta película como el tipo de el rebelde con causa, que tanto necesitaba la industria en esa época para, a mi parecer, seguir evolucionando de alguna manera y no quedarse estancada. A partir de todo lo que dije, y quizás alguno ya le esté aburriendo, ustedes van a preguntar: Pablo, ¿recomiendas esta película? ¿Sí o no? Y mi respuesta es sencilla, obviamente que sí, no me cabe ninguna duda, véanla. Pero es buena como una película aparte, si no le tomáis en cuenta el contexto histórico que tiene, la película sigue siendo entretenida. Se nos va a pasar chancho viéndola. Pueden encontrar alguna pifia por aquí, por allá, pero nadie que le quite la calidad a esta importante pieza de animación. Así que de verdad intenten verla algunos de estos días. Incluso iré un poquito más allá. Y si le terminó por gustar esta película, cuando la vean después de escuchar este episodio, yo digo que vean también las otras películas en el repertorio de Bakshi, que son buenísimas. Sobre todo la que estrenó como al inicio de su carrera. Yo recomiendo Heavy Traffic, recomiendo Wizard, que esa la está en YouTube, si no me equivoco. Y mi favorita de la carrera de Bakshi, aparte del Gato Fritz, que es American Pop. Por si le interesa un poco los números musicales y las canciones como del año 70. Pero si quieren ver más películas similares al que quisieron colgarse del éxito del Gato Fritz, la más conocida es Down a Dirty Dog, que es del 74. Algo así como Fritz el gato, pero mucho más subida de tono, mucho más erótica, cochina, poner la palabra que queráis. Lo que sí yo no voy a recomendar es la secuela, que se llama Las 7 vidas de Fritz el gato. Aunque tenga como a Skip Hyland actuando otra vez como Fritz, no está la participación de Bakshi, no está la participación de Crump, mucho menos sabiendo que terminó odiando al original. Así que ya pueden hacerse como una idea de cómo es la calidad de esta película. No digo que sea una cinta horrible, no digo que sea la peor película de animación, pero en comparación con la original, como que deja harto que desear. Como que le faltan estos dos locos que estuvieran ahí participando, pero como no pasó, no sirve de mucho verla. Lo curioso viene, eso sí, y ahora que me acuerdo, es que aunque esta película no es tan famosa, ni mucho menos querida, logró llegar al Festival de Cannes en su año de estreno, en el 74. O sea, mientras el original le fue súper bien en taquilla, está igual que le fue pésimo las críticas y fue pésimo en la recaudación, terminó en Cannes. Pero aún así hay gente que, sabiendo lo que esta película es mediocre, e igual es como la ven como una cinta de culto, así que tiene su grupito de fans por ahí. Ahora bien, si tienen ganas de ver el Gato Fritz después de toda esta tontera que le he hablado casi por media hora, pueden ver la original en DVD y en Blu-ray. Obviamente no la van a hacer y espero que no lo hagan. Así que fácilmente pueden ir ahí a una página de Torrent. De Pirate Bay es mi favorita. Ahí, ojo. Para que le eche una ayudeta. Así que me voy a repetir de nuevo. Vean la película. No se van a arrepentir. De verdad que la van a pasar chancho, créame. Créame, créame. Cualquier cosa solo dura una horita y algo más no será tan pesado. Así que, de verdad, vale la pena. Dense el tiempo para conocer esta joyita de la animación para adultos. Y del cine en general. Ahí poniéndole un poco de pasión a la recomendación. Así que, con esas últimas palabras, doy término a este capítulo de Cine Exótica. Ha sido Pablo quien le estuvo dando la lata durante esta media horita. Y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Hasta entonces.